Dr. Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 5. 1 Timoteo 4. Copyright 2024 Robert Yarbrough y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales, Instrucción Apostólica para Líderes Pastorales y sus Seguidores. Sesión 5, 1 Timoteo 4. Bueno, llegamos a otro capítulo de nuestro estudio de las Epístolas Pastorales. Y en 1 Timoteo, estamos en 1 Timoteo 4, cuando analizamos la instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Y ya hemos visto que Pablo está abordando una situación en Éfeso donde el líder pastoral a cargo bajo la dirección de Pablo se llama Timoteo. Y se enfrenta a la oposición de la gente, que parece estar basada quizás en la ley del Antiguo Testamento. Y ha habido cierta confusión e incluso algunos individuos han surgido como opositores del Evangelio, opositores de la Iglesia, tal vez causándole problemas a Timoteo. Y Pablo ha comenzado a sentar una base para estabilizar las cosas y capacitar líderes a medida que avanzamos en la Iglesia. Y podríamos haber pensando, bueno, esta es una situación bastante manejable y Timoteo puede manejarla. Pero ahora vamos a descubrir que Timoteo está en lo que un pastor llamó maleza profunda. Él está ahora en una jungla porque las cosas son desafiantes, no solo porque tenemos estos falsos maestros y un par de individuos, sino que tenemos fuerzas espirituales en acción que nos recuerdan Hechos 19 y el lugar donde estaba Éfeso, dominado por estos estilos de vida. Y estas prácticas que parecen invitar a lo impío, a lo inmoral y demás. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu está en mayúscula porque estamos escribiendo en mayúscula palabras que tienen que ver directamente con Dios. El Espíritu dice claramente que en tiempos futuros algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios. Quiero recordarme a mí mismo lo que voy a observar aquí. Ya hemos oído hablar de Himeneo y Alejandro que abandonaron la fe, pero ahora él refuerza que esto está sucediendo. Esas enseñanzas provienen de mentirosos hipócritas, y voy a relacionar esto con las enseñanzas que ya le hemos oído relatar por parte de personas que no saben de lo que están hablando. Y esta gente tiene la conciencia cauterizada como con un hierro candente. Eso significa que no son capaces de discernir que están equivocados o cómo están equivocados. Esa puede ser una situación muy peligrosa. Y a veces escuchamos sobre personas culpables de actos criminales como el asesinato. Y luego descubrimos que cuando eran niños les gustaba torturar perros. Y hay una especie de patrón de desarrollo de una incapacidad patológica para tener una percepción humana normal. Bueno, eso sucede en el ámbito espiritual. La gente puede estar enseñando y enseñando religión, enseñando cristianismo, pero en realidad son mentirosos hipócritas. Y sus conciencias ya no les gritan y les dicen, basta, que lo estás haciendo mal. Es posible que incluso piensen que lo están haciendo bien. Y aquí hay ejemplos de los resultados de las falsas enseñanzas de las que Pablo está consciente. Prohíben a la gente casarse. Y en la historia de la Iglesia, ha habido ejemplos de personas que han vivido juntas en comunidad. Decidieron que ya que habían sido salvos y todos sus pecados habían sido perdonados, podían darse el gusto como quisieran y cualquier cosa que les trajera placer y gozo, Dios estaba en ello. Porque dice regocijaos en el Señor siempre. Entonces no se casaron, solo tuvieron relaciones sexuales juntos. Quiero decir, eso ha sucedido en la historia de la Iglesia en nombre de la Iglesia. Y cuando prohibimos el matrimonio sobre esa base, es una mentira hipócrita. Hoy en día, la gente tiene el efecto de prohibir el matrimonio porque les dice a los jóvenes o incluso a los cristianos en la Iglesia, no que están bajo un mandato de creación y una gran comisión, sino que deben ejercer la autorrealización. Y ellos, ante todo, deben preocuparse por su carrera. Y entonces, los niños en la adolescencia van a la universidad y luego van a la escuela de posgrado y luego tienen entre 20 y 30 años y todavía no se han casado. no pueden casarse porque sería muy degradante a los ojos de la cultura. Y especialmente si te conviertes en madre. Y no es que todas estas personas vivan vidas de castidad y pureza. Muchos de ellos lo son, están teniendo sexo. No digo que todos lo sean, pero es típico que si tienes 20 años, en el transcurso de meses y un año, vas a ser sexualmente activo en algún lugar, pero no te casas porque arruinaría tu vida. Tu carrera. Te frenaría. No querrás estar en deuda con la carrera de esta otra persona. Quieres ser libre para tener tu carrera y ciertamente no quieres tener hijos. Entonces, creo que en la mayoría de las culturas podemos encontrar formas en las que habrá personas que defiendan visiones religiosas que entran en conflicto con el llamado de Dios a que un esposo y una esposa, un hombre y una mujer, estén abiertos a un pacto de matrimonio para que puedan cumplir el mandato de creación y tienen un microcosmos de gran comisión en términos de su hogar. Además, les ordenan abstenerse de ciertos alimentos. Y hay tradiciones de ayuno o tradiciones veganas o tradiciones de no beber esto o no comer aquello o comerlo y beberlo solo en ciertos momentos. Dios creó los alimentos, Dios creó el matrimonio para ser recibido con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Y de hecho, para todos, el matrimonio es algo bueno para todos. Los alimentos que Dios creó son buenos para todos, pero especialmente para los de la Iglesia. Y esto es lo que preocupa a Paul. Le preocupan las falsas enseñanzas en la Iglesia, que están provocando que los buenos dones de Dios sean ignorados, abstenidos y tomados de maneras innecesariamente complicadas cuando debería haber acción de gracias y gozo. Deberíamos deleitarnos con los buenos dones de Dios y no podemos hacerlo debido a estas falsas enseñanzas. Por todo lo creado, discúlpenme, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias porque está consagrado por la palabra de Dios en la oración. Ahora, Pablo quiere decir que nada debe ser rechazado si es una sustancia legítima recibida dentro del espíritu de la voluntad de Dios. En cierto sentido, toda la materia es creada por Dios, y al igual que existen las drogas alucinógenas. Pero aquí no está diciendo que fue creado y por eso Dios diseñó las drogas alucinógenas para que se tomaran. No, no lo hizo, no lo hizo, no está hablando de abuso de sustancias. Él está hablando de comida, matrimonio y los medios de gracia común, el calor del sol y el aroma del aire primaveral y el agua para riego, todas las cosas que Dios ha creado. Este es un mundo bueno para disfrutar con el favor de Dios y es parte de ser fructíferos, multiplicarse, henchir la tierra y sojuzgarla. Hacemos uso de los recursos que contiene el mundo creado y no debemos rechazar esas cosas innecesariamente porque están consagradas por la palabra de Dios en la oración. Aprendemos de la palabra de Dios el uso correcto de estas cosas y en comunión con Dios, oración con Dios y adoración a Dios, estas cosas se usan de maneras que honran a Dios. Observaría sobre este pasaje que el resto, desde la resurrección, los últimos tiempos han llegado. Creo que la gente comete un error común porque las traducciones dicen en los últimos tiempos y luego la gente piensa en algún libro sobre escatología y el rapto y todo ese tipo de cosas. Y no creo que Pablo se esté refiriendo al futuro desde su. Creo que se está refiriendo a su propio presente, del cual en los estudios cristianos hablamos del ya y del todavía no. Cristo ya resucitó y por eso llegó el fin de los tiempos cuando resucitó. La muerte fue derrotada para siempre. Esa es una razón por la que tenemos esperanza y una razón por la que tenemos gozo es porque no nos preguntamos sobre el resultado de la batalla entre Cristo, Satanás y el mal. La muerte ha sido frustrada eternamente, pero aún no vemos la plenitud del cumplimiento de la promesa de Dios. Aún no hemos sido glorificados. Cristo no ha regresado. El mundo no se ha transformado. Sin embargo, desde la resurrección, los últimos tiempos han llegado y la buena gracia común de Dios, así como su gracia especial, están siendo tergiversadas y contrapuestas. Cristo ya es Señor, pero todavía no vemos su señorío en todas partes porque, mientras hablo y esto fechará lo que voy a decir, pero creo que la gente recordará esto para siempre en un futuro cercano. La invasión rusa a Ucrania y las brutalidades que están sucediendo allí y la gente gritando, ¿hasta cuándo, oh señor, y por qué, Dios? ¿Por qué se tergiversan y se oponen los buenos dones de Dios de tal manera que se bombardea a personas y se mata a niños en estaciones de tren y escuelas? No son combatientes enemigos, pero vivimos en un mundo donde la gente matará intencionalmente a niños por el bien de su visión política en el mundo. La palabra y la oración de Dios son medios para nuestra preservación y guía. El mundo, el matrimonio, la comida, esas cosas están ahí. Deben ser afirmados. Deben ser una fuente de nuestro gozo y sustento y, una de las razones por las que necesitamos líderes pastores, necesitamos discípulas piadosas, necesitamos discípulos hombres piadosos, para que en la iglesia esté llena de personas que estén siendo nutridas en el camino. Palabra y que viven vidas de oración para que podamos reafirmar constantemente la bondad del matrimonio, la bondad de nuestras comidas, la bondad de una noche de sueño, para que podamos mantenernos optimistas, estar motivados para tener una dieta saludable y para tener una vida saludable, haz algo de ejercicio, duerme lo que necesitas. Sé que la enfermedad llega y no todos podemos vivir vidas idílicas, pero a veces las personas se sienten muy frustradas y deprimidas en la vida porque no la tratan como el regalo que es y les cuesta estar agradecidos porque son tan abrumados por su resentimiento que las cosas son miserables. Entonces, para glorificar a Dios en grandes formas, tenemos que comenzar con las formas pequeñas en las que Él nos bendice y creo que prácticamente todos podemos encontrar cosas que podrían ser mucho peores y cualquier cosa que haya en nuestra vida que no sea tan mala como podría ser, solo tengo una cosa que agradecer y es Dios. Él no es una cosa, es un ser. Porque si no fuera por Satanás, mañana estaríamos muertos. Él es el maestro de la mentira y el asesinato, pero Dios es el Dios de la vida y la promesa y por eso todo don bueno y perfecto es de arriba, el Padre de las luces, dice Santiago, todo don bueno y perfecto. Así que Pablo, en resumen, estaba diciendo, es el fin de los tiempos, la resurrección ha llegado, Cristo podría regresar en cualquier momento. La gente está tergiversando las cosas para que no se pueda disfrutar de la bondad del mundo. Manténganse en la palabra, permanezcan en oración para no caer presas de estas visiones de un mundo miserable del que solo podemos preservarnos si no lo usamos bien. Si señalas estas cosas a los hermanos, versículo 6, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido de las verdades de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Note el amarillo ahí, buen siervo, ese es un diáconos, un ministro de Cristo Jesús. Ahora bien, una orden, no tiene nada que ver con mitos impíos y cuentos de viejas. Esa es una traducción al inglés de un término griego que significa más o menos lo mismo. Y recuerdo que cuando era muy joven escuchaba a mi abuela y ella vivía en el campo y algunas de las cosas que decía sonaban locas. Y especialmente cuando hablaba por teléfono y hablaba con las otras mujeres, hablaban de algunas locuras. Y creo que en muchas culturas hay cosas que se transmiten y que son un poco extrañas. Y Pablo usa esto como imagen de una analogía con las cosas de las que se habla en religión. No te dejes involucrar en estos cuentos y visiones mitológicas infructuosas. Más bien, y este es un término atlético, entrénate, entrénate para la piedad. Ahora la NVI se traduce como piadoso, pero es para Eusebion, entrénate para la piedad. El entrenamiento físico tiene algún valor. No está devaluando la aptitud física, pero la piedad tiene valor para todas las cosas. Tiene promesa tanto para la vida presente como para la vida venidera. Ahora aquí hay otro dicho confiable. Este es un dicho digno de confianza que merece plena aceptación. Y ese dicho tan confiable en este caso mira hacia atrás, entrénate para esto y llévalo al banco. No dudes ni por un minuto que te alegrarás si te entrenas para la piedad. Puede ser tentador dejarse enredar en las especulaciones del momento, pero Pablo dice, manténgase enfocado en la piedad. Por eso trabajamos y nos esforzamos, términos de trabajo porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, y especialmente de los que creen. Ya dije en una conferencia anterior, Él es el Salvador de todas las personas, y luego hace que su reino caiga sobre los justos y los injustos. Y Él provee para todos. Él provee a través del mundo natural, para el sustento de su mundo, y salva al mundo cada día del juicio que merece y que algún día recibirá. Pero hasta que llegue ese juicio, Él está salvando a la gente en el sentido genérico. Pero Él está salvando especialmente a aquellos que creen en el Evangelio, y luego entran en comunión con Él y se convierten en su pueblo de pacto. Paul continúa con lo que estoy convirtiendo en letras rojas y mandatos, y este es un pasaje muy rico en mandatos. Ha sentado un fundamento describiendo a Cristo y describiendo las calificaciones ministeriales y describiendo la misericordia y la gracia de Dios, pero ahora realmente se está acercando cara a cara con Timoteo y diciendo, Timoteo, a la luz de Cristo, a la luz del llamado del Evangelio, a la luz de las profecías hechas cuando recibisteis la salvación, mandad y enseñad estas cosas. Y ahí está de nuevo el verbo cargar. Timoti está bajo cargos, porque ahora está bajo cargos, está acusado de acusar a otros. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. No creo haber mencionado esto como una observación, pero lo mencionaré aquí. No importa la edad que tengas en el ministerio, alguien se lo reprochará. Si eres joven, las personas mayores pueden usar eso como una forma de, bueno, él no tiene experiencia o ella es muy joven. Y si tienes hijos, tienes entre 30 y 40 años, tanto los jóvenes como los mayores pueden decir, bueno, estás demasiado ocupado con tus hijos. Te pueden criticar porque estás en esa etapa de la vida. Y luego, obviamente, a medida que envejeces, tenemos discriminación por edad. Y la gente dice, bueno, ya pasó la colina. Mira, lleva audífonos. No uso audífonos en este momento, pero los tengo porque cuando llegó el COVID, no podía escuchar a las niñas de la clase hablar a través de sus máscaras. Entonces compré audífonos y todavía no podía escuchar a las mujeres hablar a través de sus máscaras, pero al menos lo intenté, pero eso me hizo parecer mayor. Y solo hay que estar preparado en el ministerio. La gente aprovechará cualquier motivo que pueda para criticarte. Te vistes demasiado formal. No te vistes lo suficientemente formal. Llevas pantalones cortos el domingo por la noche. No deberías usar pantalones cortos para ir a la iglesia. Llevas pantalones el domingo por la noche. No deberías lucir tan formal durante el verano en la iglesia. Quiero decir, es una locura las cosas que la gente usará para desacreditarlo como ministro. Pero Paul simplemente acepta este. Evidentemente Timothy es más joven. Entonces, dice, prepárate para las críticas y no dejes que te afecten. Pero dé el ejemplo. Utilice las críticas para motivarse, puede decirlo de dos maneras, poner la otra mejilla, esa es una forma de decirlo, o mantener brasas sobre su cabeza. Por el ejemplo que das. Para los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. No creo que él esté en griego. Y cuando dice pureza, suena como si tuviera una lista en mente. Pero no creo que tenga una lista de canciones. Creo que simplemente está diciendo algunas cosas que serán típicas de Timothy. Si Timoteo está lleno del Espíritu Santo y manda y enseña y recibe críticas, responderá siendo ejemplar en su servicio. Él lo oirá. Puede que le hiera, pero no se lo reprochará a la gente y seguirá haciendo su trabajo y dejando que Dios resuelva las críticas. Hasta que venga, recuerda que dijo antes, espero estar allí pronto. Hasta que yo venga, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Esta es una pista de que la adoración de la iglesia primitiva era como la adoración de las sinagogas. En la sinagoga leían las escrituras y luego alguien daba una interpretación y tal vez dos o tres personas daban una interpretación de las escrituras. Este fue el patrón de la iglesia primitiva. Y es el trasfondo de por qué adoramos de la forma en que lo hacemos. ¿Qué hacemos en la iglesia? Con suerte, leemos la palabra de Dios y no solo uno o dos versículos para el sermón, pero con suerte leemos muchos versículos muchos domingos para que la gente se sienta animada en y por las escrituras como una congregación que se remonta a todo el camino de regreso. A Éfeso en el siglo I. Dedícate a la lectura pública de las escrituras, a la predicación y a la enseñanza. Y no creo que eso, predicación y enseñanza, no creo que esas palabras necesariamente deban separarse aquí. La buena enseñanza exhorta y tiene esa sensación de predicación. Y por supuesto, cuando predicamos, si no estamos instruyendo, en algún momento, ya no es predicación cristiana. Es simplemente exagerar el uso de términos religiosos. Jesús siempre instruía cuando predicaba. No puedo pensar en ningún discurso en los evangelios que no sea instructivo, en el que Jesús simplemente esté repitiendo consignas allí arriba. Entonces, necesitamos ser como Cristo en nuestra predicación y Pablo alaba esto, llamando a la gente. Y la implicación es que vamos a leer las escrituras y luego alguien las interpretará. Habrá predicación y enseñanza basada en las escrituras. Pablo vuelve a Timoteo como individuo, no descuides tu don, que te fue dado mediante profecía cuando el cuerpo de ancianos te impuso las manos. Eso quizás arroje luz sobre el incidente que se mencionó anteriormente y que debería recordarlo y sentirse alentado. Más letras rojas, sé diligente en estos asuntos y entrégate por completo a ellos para que todos vean tus progresos. Vigila de cerca tu vida y tu doctrina, y persevera en ellas, porque si lo haces, podrás traducir eso también, al hacerlo, te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. Entonces, algunas observaciones. Primero, un buen maestro pastoral en Shepherd transmite fielmente lo que recibe. No inventa su propio guión, narrativa o agenda. Y tengo en mente aquí el versículo 6, si les señalas estas cosas a los hermanos y hermanas, él le ha estado dando instrucciones en 4 capítulos ahora, se supone que debe internalizar estas cosas y mediarlas ante la gente. Eso es lo que hace un buen maestro pastoral en Shepherd. Transmite lo que recibe. No está inventando nada sobre la marcha. Otra observación es que el trabajo duro es el pan diario de la atención pastoral y, de hecho, de la evangelización cristiana en general. Si miramos el versículo 7, en medio, entrénate para la piedad. Y luego continúa desde allí. Debemos vivir nuestras propias vidas y cuidar de los demás como cristianos. Tenemos nuestras propias vidas que vivir. Tenemos nuestras propias necesidades que cuidar. Anoche me estaba preparando para hoy y prácticamente tenía todo listo, pero me tomó 40 minutos. Estuve muy cansado. Solo quería irme a la cama. Necesitaba prepararme, pero me llevó 40 minutos de arduo trabajo solo prepararme para comenzar el arduo trabajo del día. Y especialmente si eres padre, ¿cuánto trabajo hay que hacer para evitar que tu hogar se autodestruya y mantener las cosas en un orden medio decente? Bueno, la casa de Dios necesita atención constante por parte de un equipo de cuidadores. Y el ejemplo de sacrificio y el ejemplo de esfuerzo comienza con los líderes pastorales y con los líderes académicos. Y si el pastor y los diáconos no levantan un pañuelo de papel y el nártex del suelo, porque ese es el trabajo del conserje, no esperen que nadie más lo haga. En mi comentario sobre las pastorales, tengo una sección entera sobre el secreto del éxito de Pablo, y es un poco irónico, pero digo que es su ética de trabajo. Trabajo. Y podríamos repasar las pastorales y, de hecho, en ese ensayo, más o menos lo hago. Repaso 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y menciono todos los lugares donde Pablo habla sobre el trabajo duro. Y trabaja, y esfuérzate, y cuídate, y entrénate. La Biblia dice, y me encanta este versículo, 6 días trabajarás. El trabajo no es una maldición. El trabajo ha sido maldecido a causa del pecado, por lo que supone más esfuerzo del que hubiera sido. Pero es una bendición tener la vitalidad, la visión, el sentido de propósito y los dones para hacer algo para glorificar a Dios y beneficiar al mundo que Dios ha creado. Glorificar a Dios no es sentarse ahí pensando, eres Dios glorioso. Quiero decir, ese es un buen lugar para comenzar. Pero la herencia del Antiguo Testamento, que está viva hoy entre el pueblo judío. ¿Cuántos premios Nobel son judíos? Hay un espíritu en el judaísmo, que se remonta a los tiempos bíblicos, la gente espera hacer algo por sí misma. Puede que ni siquiera crean en Dios, pero aún tienen la visión de que este es un mundo que debemos utilizar para mejorar algo. Y a veces son judíos religiosos. Y entonces, están mejorando el mundo que Dios ha creado y creen en Dios. Y eso es genial. Solo quiero subrayar cuánto hablan Pablo y los apóstoles sobre el trabajo y el trabajo. Y volviendo a las calificaciones, hay varios términos de calificaciones, respetables, alguien a quien la gente puede mirar y decir, bueno, tengo que reconocérselo. Nunca conseguirás eso si eres vago. Y debido a que muchos pastorados lo son, usted simplemente es el administrador. Y debido a que uno de los 7 pecados capitales es la pereza, los pastores se sienten tentados a ser perezosos. Y es un pecado. Y casi nada en las epístolas pastorales funciona si no lo trabajas. Jesús trabajó. Debemos hacer las obras del que nos envió mientras es de día. Se acerca la noche en que ningún hombre podrá trabajar. Y cuando estudias la vida de Jesús, no estoy diciendo que nunca tomó un descanso. Al menos tenía todos los sábados, pero no era un hombre de ocio. Además, no era un empleado de cuello blanco. Entonces, ni siquiera estaba en su herencia familiar ser un ejecutivo o un trabajador del conocimiento. Necesitamos ejecutivos, necesitamos trabajadores del conocimiento y necesitamos gente de cuello blanco. Pero necesitan tener un espíritu de productividad, no por el dinero todopoderoso, sino para la gloria de Dios. Necesitan trabajar duro en la promoción de la piedad y no solo en la promoción de su banco o su corredor de bolsa o cualquier cosa de la que forme parte su negocio de cuello blanco. Entonces, no puedo decir lo suficiente sobre esto simplemente porque, supongo, tal vez al estar en educación teológica y también al estar involucrado en el trabajo pastoral, veo con qué frecuencia la caída de las personas y cómo las personas no logran sus objetivos. Y luego, a veces, te culparán. Culparán a esta persona o esa fuerza o los tiempos o algo así. Pero me parece que el factor que más contribuye es la falta de ambición y de esfuerzo. La gente tiene mucho tiempo para cosas digitales y electrónicas, pero no tiene tiempo para los trabajos finales. Tienen mucho tiempo, creo que este es un Apple 6. Solo tiene unos 10 años. Tienen mucho tiempo para otras cosas además de la autodisciplina y la abnegación que se requieren para servir a Dios y a los demás. Por algo se llama servicio diaconía. También observamos que el cuidado de las almas como el de Cristo exige el máximo esfuerzo y diligencia. Quiero volver a los versículos 11 al 16. Mire todas esas letras rojas. Y, en realidad, es un poco desalentador. Y es desalentador por lo absorbente que es. E incluso puede hacerte preguntarte, ¿Pablo realmente quiere decir esto? Especialmente la última parte. Te salvarás a ti mismo y a tus oyentes. Pensé que Jesús era el Salvador. Pensé que Dios era el Salvador. Bueno, sí, pero Pablo dice en otro lugar que somos colaboradores de Dios. Y muy a menudo, Dios hace obras notables de gracia en relación con siervos notables del Evangelio. Y hay personas como Pablo, que respondieron al llamado y se dedican a la visión que Dios les ha dado. En un lugar de Hechos, dice Pablo, no fuimos desobedientes a la visión celestial. Se le dio una visión de lo que podría ser y se entregó por completo a ello. Entonces, en el versículo 15, sed diligentes en estos asuntos. Entrégate totalmente a ellos para que todos puedan ver tu progreso. Ahora, hay una tensión ahí porque Jesús dice, no practiquéis vuestra justicia para ser vistos por la gente. Entonces, no creo que Pablo esté diciendo que no estoy de acuerdo con Jesús en eso. Timothy, sal, presume y hazte un nombre. No creo que sea eso lo que está diciendo. Creo que está diciendo que debes estar tan dedicado a tu ministerio y a Cristo que sea un testimonio y un estímulo para las personas que no pueden evitar verte. Si eres su pastor, te verán. Y si te ven simplemente jugando golf y tomando café y no siendo proactivo a la hora de asumir las tareas que deben realizarse, no verán tu progreso. Y sucederán muchas cosas malas. Sobre todo, no progresarán porque para que progresen, como ya dije, tienes que vivir tu vida y servirles también. Y cada uno de nosotros podría retirarnos de cualquier cosa que hagamos y simplemente pasar todos nuestros días haciendo cosas por nuestro propio bien. Siempre puedes pensar en cosas nuevas que hacer por ti mismo. Lea un libro nuevo, obtenga algún software nuevo, haga un jardín nuevo o hay todo tipo de cosas. Pero como cristianos, debemos tener cuidado de vivir nuestras vidas para nosotros mismos porque nuestras vidas están a disposición de Dios y tenemos que dedicar gran parte de nuestro tiempo a cosas que benefician a otras personas. Recuerdo que, en mi calidad de padre, hubo un periodo de mi vida en el que tuve que tomar una decisión muy difícil. Y eso fue con respecto a un hijo menor que tuve que decidió que le gustaba mucho cierto deporte. Y ese deporte era el béisbol. Y yo estaba muy activo y ocupado en la iglesia y en mi seminario enseñando. Y no tenían suficientes entrenadores en la Park District League para tener a mi hijo en el equipo porque éramos nuevos en el área. Llegó tarde a la lista y había muchos chicos y no tenían equipo ni entrenadores. Entonces, mi hijo vino a verme y yo estaba ocupada en mi escritorio y me dijo, «Papá, ¿serías entrenador?». Y dije que no. Dije que estoy demasiado ocupado. No puedo hacer eso. Sería un gran compromiso. No lo voy a hacer. Entonces ese era mi hijo menor. Y mi hijo mayor, que en ese momento tenía unos 13 años, llegó un poco más tarde, tal vez una hora más tarde. Él dijo, papá, y yo miré hacia arriba y dije, sí, ¿qué quieres? Él dijo, solo tengo una pregunta que quiero hacerte. Sé que estás muy ocupado y que tienes muchas cosas que hacer, pero él dijo, ¿crees que dentro de 10 años desearás haber escrito más libros y artículos o haberte tomado el tiempo para ser el entrenador de Maika? Bueno, eso me enfureció. Tuve que pensar en eso. Y tenía una buena relación con mi hijo. Entonces, como padre, él quiere salir de aquí, pero teníamos una buena relación y yo respetaba su criterio. Y yo, había aprendido a lo largo de los años, escucha a tus hijos porque a veces son un ángel o son un profeta. Y así comenzaron 10 años de participación en el entrenamiento de béisbol. Una cosa llevó a la otra. Y había una necesidad real de que los padres dieran un paso adelante en esa comunidad y mostraran interés en sus hijos. Y, por supuesto, en los deportes de equipo, son los hijos de otras personas. Una de las cosas que sucedieron como resultado fue que yo estaba ministrando en una iglesia en esa comunidad y yo era más nuevo en la comunidad, era una parte del país en el que no había vivido. Y resultó que había muchas de personas en esa comunidad que tenían hijos o nietos que practicaban ese deporte en esa comunidad. Y la gente realmente no me escuchaba en la iglesia cuando enseñaba o predicaba. Hasta que me convertí en entrenador. Y de repente, yo era alguien que les importaba porque había priorizado, quiero decir, era algo, no. Era mi hijo. Pero claro, no puedes priorizar a tu hijo en el deporte. Tienes que entrenar a todo el equipo. Tienes que cuidar de todos los niños. Ahora, de repente, la percepción pública sobre mí era diferente porque, volviendo atrás, había escuchado a mi hijo y había decidido hacer el trabajo duro. Y es un trabajo duro ser entrenador de béisbol. Como cualquier coaching, si lo haces bien, es otra capa de vida, otra capa de complejidad. No lo necesitas. Pero la vida no es, ante todo, para nuestras necesidades. La vida es, ante todo, por el llamado de Dios y las intenciones de Dios para nosotros. Y luego las cosas humanas muy terrenales que componen nuestras vidas constituyen las oportunidades que tenemos. Estar al servicio de Dios a veces a través del servicio a otras personas. Y eso puede significar predicar sermones, pero a menudo significa simplemente servicio comunitario. O en su vecindario, tener el patio o la parte de la calle donde los niños pueden venir y hay un padre allí que supervisa y vigila a los niños porque muy a menudo los niños se meten en problemas porque no hay padres cerca. Y es un sacrificio prestar atención a los niños. Pero hay hogares que toman la decisión. Vamos a tener un ingreso. Vamos a tener un padre en casa. Vamos a cuidar a nuestros hijos y eso abre oportunidades para que otros niños también sean cuidados. Entonces lo que quiero decir es que hay diligencia, hay un nivel de intensidad que puede considerarse excesivo. Y no niego que podemos llegar a ser demasiado entusiastas y también, supongo, que podrías ser un adicto al trabajo. Podrías dañar tu salud. Te vuelves tan fanático que eres intolerable. Pero también podría ser el hecho de que en nuestra sociedad el ocio y la diversión y ganar la lotería y viajar y todas esas actividades autoindulgentes que son tan divertidas y placenteras y requieren tantos ingresos y tenemos que trabajar y trabajar y trabajar tanto. Podemos ir a esquiar y hacer cosas diferentes dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres. Creo que en la mayor parte del mundo hay muchas maneras de darte un capricho. Con los medios que estén disponibles localmente y no te expongas por otras personas. Y Pablo llama a Timoteo, a que vigiles de cerca tu vida y tu doctrina, y persevires en ellas. No solo tu doctrina sino tu vida, cómo vives, a quién sirves. Cómo pasas tu tiempo. Entrégate por completo y sé diligente en estas cosas. Esa es la clave para el bienestar escatológico tanto de vosotros como de quienes os siguen. Y este es un caso en el que Pablo habla de la salvación en el futuro. No duda aquí de la justificación y de que en cierto sentido por el decreto de Dios y la promesa de Dios somos salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso también es parte de la visión bíblica de la salvación y del pueblo de Dios. Luego, Pablo frecuentemente ubica nuestra redención en la muerte de Cristo. Fuimos muertos con Cristo en la cruz y resucitamos con Él y estamos sentados con Él en gloria. Podría hablar de ello como algo que ya es un hecho en el Calvario y un hecho en la visión futura de Dios. Pero aquí visualiza el resultado final, la recompensa final de todo nuestro trabajo, y cómo está ahora no cuadra. Es un misterio y muchas veces parece inútil. Fui a Sudán con mucha frecuencia desde 1995 hasta 2012 y la seguridad lo cerró todo. Se arrasaron iglesias y se arrestó a personas y nos preguntamos si sirvió de algo. Y luego, varios años después, estuve en una boda en la parte oriental de los Estados Unidos y había gente de Sudán. Dije, ¿qué pasó con la iglesia? Y dijeron, hemos crecido y somos más fuertes que nunca. Y dijeron, debido a que hemos tenido esas conferencias durante tantos años, sabemos lo que creemos y no pueden quebrarnos. Y entonces, ves cómo las cosas aparentemente pueden volar en pedazos, pero en la sabiduría de Dios, hay un ajuste de cuentas futuro en el que se verá la verdad real del presente. No vemos cómo son realmente las cosas. Vemos las cosas como las vemos y no somos Dios. Y a veces estamos en una curva descendente. A veces estamos en una parte de la historia, estamos en una parte del mundo y la iglesia está muriendo. La iglesia está siendo perseguida. No sabemos por qué. Algunos días dice que el poder de sanar no estuvo presente o el poder de sanar estuvo presente en el ministerio de Jesús. Jesús dependía de la voluntad y la providencia del Padre y fue de un lugar a otro y lo que pudo hacer ese día, lo hizo con fe y poder o en un lugar dice que no pudo hacer muchos milagros allí debido a su incredulidad. ¿Cuánto más cierto es eso? A veces Dios nos da una tarea y está en un lugar donde las cosas se van a marchitar. Pero la verdadera prueba será el último día. Y yo llamo a eso y espero que te guste esta expresión. Mis alumnos lo hacen. La prioridad ontológica del futuro. La ontología es el estudio de cómo son las cosas. Como seres humanos, hacemos todo lo posible para describir lo que vemos y lo que es, pero realmente no lo sabemos porque todo está en una línea que avanza hacia un ajuste de cuentas final. Y ese ajuste de cuentas final será el veredicto sobre lo que está sucediendo ahora y que no podemos ver. Entonces, Timoteo está trabajando en la confusión, el ruido y la oposición en Efeso y verá algunas cosas buenas y muchas cosas malas. Y Himeneo y Alejandro están en el fondo y están estas personas torciendo las cosas y prohibiendo el matrimonio, olvidando. ¡Qué desastre! Y buscará líderes y diáconos y tratará de capacitarlos. Y habrá indicadores contrarios al progreso a lo largo del camino. Pero pienso por qué Pablo desde el versículo 11 al versículo 16 tiene tantas letras rojas. Estas son mis letras rojas, no las letras rojas del texto griego o las letras rojas del texto en inglés. Los acabo de poner. Estas son cosas que son aplicaciones éticas de las enseñanzas de Pablo. Él tiene todas esas cosas ahí. Si puedo usar una expresión que se me ocurre, probablemente la usan en todos los deportes, pero ciertamente la usan en el béisbol. Es increíble, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿verdad? Cuanto más nos abrimos al trabajo que Dios nos permite hacer, cuanto más fructíferos seremos. Solo tenemos que creer en Dios y creer en Cristo para no limitar nuestra esperanza en Dios a lo que podemos ver inmediatamente como resultado de nuestros esfuerzos. Pero sembramos la semilla en un niño de 2 años o de 3 años confiando en que cuando tenga 12 o 13 o 42 y 43, lo que coloquemos en ellos, Dios sacará fruto de ello. Y de la misma manera un matrimonio puede ser muy seco y estéril, pero tenemos fe en Dios. Creemos que puede sacar algo de esto. El liderazgo congregacional puede ser una tarea muy difícil, pero Cristo es nuestra esperanza porque Él es nuestra esperanza y ha resucitado y reina. Si perseveramos, nos salvaremos a nosotros mismos y a nuestros héroes. Gracias. Este es el Dr. Robert W. Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales, instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 5, 1 Timoteo 4.